Laura Salvador es técnica de rehabilitación del equipo de rehabilitación de la ONCE en Galicia, en el que están integrados además oftalmólogos y ópticos. Laura, hola.
Hola, buenos días.
Lo primero que tengo que preguntarte es ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues mi trabajo consiste en dar autonomía a las personas que la han perdido por causa de la discapacidad visual, tanto si es de nacimiento y a lo largo de la escolaridad y del crecimiento del niño. Hay que ir dándole esas estrategias para que pueda ser autónomo, como el adulto joven que lo pierda ya de mayor y bueno, pues perdiendo la autonomía por esa discapacidad, darle estrategias y recursos para poder volver a ser autónomo en casa, en la calle o en lo que necesite.
Así que eras tú, la persona a la que vi yo un día por la calle en Santiago, como guiando a alguien y que a mí me dio mucho vértigo porque me dio la impresión de que se iba a chocar contra una farola.
Pues sí, me imagino que sería yo, porque soy la que hago de todo Galicia. Tenemos, bueno, somos varios técnicos y bueno, yo llevo la zona de Santiago. Y efectivamente, claro, sí, la gente se alarma un poco porque cuando les damos el bastón y les damos el entrenamiento para que puedan caminar por la calle con este auxiliar de movilidad, pues tienen que hacer el entrenamiento y tenemos que irles dando esas pistas, pero tienen que ser ellos los que vayan encontrando esas referencias y haciendo una orientación espacial para poder ser capaces de manejarse cruzando o caminando por una calle. Y cuando llegan a los obstáculos los van a encontrar, porque yo sé que lo va a encontrar y yo no estoy alarmada, pero el público de alrededor sí que se asusta un poco de que vaya hacia un obstáculo y pueda chocar. Pero cuando yo le dejo sé que es porque lo va a encontrar y eso para él es una referencia para poder seguir el camino.
Por lo que me estás contando entonces es como hacer un mapeo de la ciudad, ¿no? Le estás enseñando a la persona cómo tiene que moverse, pero en un mapa en el que lo que se va a encontrar pues son no estímulos, en ese caso visuales, sino pues o auditivos o ¿cómo les llamamos? De tacto, porque me sales tropezones, pero tampoco.
A ver, claro, lo que se trata es de entrenar, mantener la línea recta, que cuando no hay visión, pues hay que mantenerla efectivamente entre el tacto de una fachada y de un bordillo, o sea, el espacio que queda en la acera entre esos dos límites táctiles, pero también está el sonido del tráfico que está pasando, de las personas que están pasando, o sea, que es todo un entrenamiento sensorial para que de alguna manera sustituya esa falta de visión y con esas referencias entre el tacto del bastón, los elementos que va encontrando, esas referencias, pues vaya guiándose y poder mantener una línea recta. Pero luego una vez que llega a un final de manzana, ¿no? Un final de acera, pues tiene que o cruzar o girar. Y eso es lo que efectivamente tiene que hacer como una imagen espacial, ¿no? En su cabeza de cómo es la zona, la ruta por la que está y para poder ir por ella. La persona que es ciega después de, o sea, cuando ha visto, tiene ya sus estructuras mentales, tiene ya sus imágenes y tiene la concepción del espacio de inicio y fin, de alturas y de giros y de chaflanes. Todo eso en el ciego de nacimiento hay que incorporarlo y aprenderlo, es diferente. Entonces, en el ciego de nacimiento lo que hay que hacer es que monte esa estructura en su cabeza de lo que es una manzana y una ciudad. Pero claro, las ciudades tampoco son regulares, son irregulares. Y luego, dependiendo de las capacidades de la persona, pues bueno, luego puede tener más o menos autonomía. Pero la orientación, hay como si dijéramos que aprender las estrategias para montar esos planos mentales.
¿Puede ser más fácil para la persona que no ha visto el montar esos mapas mentales? ¿O quien ha visto ya tiene camino andado? A ver.
Es mucho más fácil para el que ha visto, sí, porque a ver, tú, por ejemplo, simplemente piensa en tu casa, ¿vale? Que la conoces. Cierras los ojos o de noche, te levantas, vas a por un vaso de agua y no tienes ningún problema. Si vienes a mi casa y te abro una puerta y te digo vete a por un vaso de agua, no serías capaz. Entonces, no tiene nada que ver. El que ha visto tiene su imagen en la cabeza y es caminar por ese espacio que ya conoce. Y el que no ha visto nunca tiene que montar los espacios, tiene que aprender a entender lo que es una calle. Y bueno, muchos te lo podrían decir, el trabajo que tenemos que hacer para entender que una misma calle, si tú estás en la acera derecha o en la acera izquierda, sigues en la misma calle. Pero si giras en una esquina, cambias de calle. pero tú estás en el mismo espacio, porque solo has girado, no has cruzado, y sin embargo estás en otro nombre de calle. O sea, todo eso, las direcciones del tráfico, todo eso es mucho más complejo en el que no ha visto nunca.
A vosotros, la gente que está teniendo una progresiva pérdida de visión, os llega aquí a la 11, entiendo que, bueno, pues porque su oftalmólogo, el médico que tenga de referencia, le ha dicho, estamos en un punto en el que hay que empezar a pensar en otra fase, ¿no?
Eso es, sí. Cuando la visión se va perdiendo, la persona como que se va adaptando ella misma a, bueno, a ver menos, pero va haciendo las cosas, hasta que llega un punto en el que esa discapacidad le hace que le tengan que acompañar, que le tengan que poner las cosas en casa, que le tengan que hacer. En ese punto, normalmente es cuando ya van, pues eso, a servicios específicos, pues dirigidos normalmente por el oftalmólogo, pero bueno, también hay veces que es pues por un profesor, por un conocido, por un amigo, por un trabajador social, depende muchísimo, pero es verdad que muchas veces los oftalmólogos son el mismo centro de salud, el médico del centro de salud, o sea, cualquier persona que, bueno, sepa que existe esto, porque normalmente la persona afectada es la última en querer dar el paso. Entonces, toda la familia o conocidos o demás es el papel que pueden hacer de concienciar de que va a mejorar. Y realmente la persona mejora, pero el paso de voy a la 11 es un poco... También es verdad que eso ha ido cambiando, ¿no? Porque antes era un poco relacionarlo solo con ceguera total, con venta de cupón, y ahora mismo ya se sabe y se conoce que hay un servicio de baja visión, que la visión se puede aprovechar más, que hay elementos ópticos para mejorar. Uh-huh. Y bueno, y luego efectivamente también hay auxiliares como el bastón o el perro guía que ayuda en esa movilidad. Uh-huh.
Y el proceso de rehabilitación en el caso de una persona eso que ha tenido que, bueno, ha tenido pérdida de visión y tiene que adaptarse, ¿es un proceso que termina en algún momento o siempre van a necesitar?
A ver, sí, normalmente termina en el sentido de que la persona suele adaptarse y ya pues supera, como si dijéramos, ese punto de inflexión que ha dado su vida, ¿no? Pero, a ver, en el equipo, a nivel de visual, estamos el oftalmólogo, el óptico y el técnico de rehabilitación, pero el equipo de atención para la persona con discapacidad visual es más amplio, en cuanto a que también está el trabajador social, el psicólogo, el instructor de ordenadores y móviles. O sea, somos un equipo grande que van haciendo todo ese acompañamiento y ese ajuste, tanto psicosocial como de instrumentos y herramientas, como pudiera ser pues para el bastón, para conocer el dinero, para manejar un móvil, para estudiar. O sea, que somos un conjunto enorme de profesionales, maestros y tal, que la persona cuando llega pues puede necesitar un servicio de esos o cuatro o cinco, depende cómo esté, y todo ese proceso suele sí que tener un tiempo, porque ya llega un momento que, bueno, ha pasado ese momento y ya se adapta y se incorpora a nuevas actividades donde ya hace una vida más autónoma y más funcional.
Ya. ¿Cuánto puede durar el proceso ese, digamos, de rehabilitación? Ya sé que cada persona es un mundo, pero bueno.
Sí, cada persona es un mundo y sobre todo depende muchísimo del resto visual. Si es una persona con resto visual, a nivel técnico son unas semanas, si es ceguera total son meses. Uh-huh. Y luego el ajuste a nivel psicológico, ahí sí que depende mucho más, porque hay personas con mucho resto de visión, pero que lo llevan peor la adaptación en su vida, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí sí que depende, pero a nivel instrumental, como si dijéramos, con resto de visión menos y con ceguera total meses.
Uh-huh. Y luego está el caso, como decías tú, de las personas que no les ha quedado más remedio desde el principio de su vida de adaptarse a que tienen una discapacidad visual, como es el caso de Toni Felpeto, que está aquí con nosotros. Toni, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por querer estar hoy con nosotros. Bueno, Toni, ¿tú tienes algún resto de visión o nada, nada?
Bueno, lo que se llamaría funcional, ¿no?, que es lo que ya estaba comentando ahora, de personas que lo pueden utilizar para, pues eso, para tener mayor autonomía, desde luego que no. No veo un burro a tres pasos, vaya.
Toni, entonces tú, pues desde siempre, te has tenido que adaptar a hacer ese mapa sensorial. ¿Qué recuerdas tú de todo ese proceso? ¿Qué nos puedes contar?
Pues la verdad es que supongo que lo habrá dicho Laura en algún momento, ¿no? Es un proceso que al principio sobre todo es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Sobre todo el día que se decide de yo quiero ir más allá, ¿no? Y quiero dar ese paso de decir quiero tener un conjunto de herramientas para poder andar por la calle, por ejemplo, ¿no? Que es el tema del que estamos hablando. Pues muy complicado, ¿no? Como todos los procesos de aprendizaje al final, a veces pues son frustrantes, ¿no? En el sentido de no he entendido nada. Pero bueno, poco a poco se ha ido haciendo, se ha ido haciendo. No es una cosa que de un día para otro digas, ah, sí, pues ya está solucionado, ¿no?
Tú vives en Santiago, pero no eres de Santiago, entonces esto me da pie a una pregunta. ¿Cómo es hacer el mapa sensorial de Santiago? ¿Es complicada? ¿Cómo es Santiago como ciudad para una persona con discapacidad visual?
Bueno, es que como ya comentó Laura, las ciudades no son regulares, no son irregulares. Cada zona de la ciudad hay zonas que son más sencillas y zonas que son más complejas de mapear, ¿no? Por ejemplo, la zona vieja me parece una zona muy compleja porque son calles muy iguales, que no hay una referencia clara de decir, ostras, pues esta es esta y aquella es aquella. Hay mucha gente, muchas terrazas, por ejemplo, muchos obstáculos de bares, son zonas que me parecen complicadas, ¿no? Por ejemplo, la zona nueva, pues es un poquito más cuadriculada, ¿no? Toda esta zona del ensanche me parece más sencillo. Si A conecta con B, pues A conecta con B, no hay vuelta de hoja, pero bueno, todo tiene sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, hay calles que en un lado se llaman de una manera, ¿no? Y lo que decía Laura, a veces nos cuesta de decir, ostras, estoy en el otro lado de la calle, pero es la misma calle. Bueno, yo he visto alguna que de un lado es de una manera, se llama de una manera, y de otro lado se llama de otra, y esas cosas, ¿no? Es decir, que al final todo tiene sus peculiaridades.
Tú, más o menos, ¿cuánto tardaste en acostumbrarte un poco a moverte por Santiago?
Uf, pues yo creo que como fue la primera vez que di ese paso, ¿no? Del que hablábamos antes, cómo fue ese proceso, pues yo creo que aún estoy aprendiendo hoy. Es que Laura dice, sí, hay un momento en el que la persona se acostumbra y se aclimata. Yo creo que al final eso, hombre, dependerá de la persona. Yo es que soy muy inquieto y yo todos los días tengo que estar haciendo algo. Entonces ahí pues a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero bueno, digamos que de acostumbrarme y de decir, ostras, realmente esto se puede hacer y lo he conseguido, yo creo que desde que yo vine a vivir a Santiago cuando empecé la carrera, pues yo creo que diríamos que un par de años, ¿no? Un año o dos, quizá.
Tú lo has dicho, viniste a Santiago a estudiar la carrera. Cuando llegaste aquí, Laura, no sé si me ayudas también aquí, la gente cuando hace un traslado de ciudad, por ejemplo, viene y os pide ayuda para hacer ese mapeo sensorial.
Sí, claro. Tony lo que dice es que para él cada zona nueva es un mundo a montar. Y es verdad que él es muy inquieto y quiere explorar mucho. Entonces hay personas que se conforman con un barrio. También depende un poco la edad. A lo mejor una persona mayor está más en un barrio o está más en su zona. Tony es joven, entonces el empezar estudios nuevos le implica cambiar de centro escolar, de vivienda. Los estudiantes en Santiago también cambian de ubicación. Entonces él, igual que todos, el llevar varios años en Santiago, ha vivido en varios barrios. Ha tenido que montar varias veces su estructura de ciudad, de sus desplazamientos. A ver, con Tony llevamos trabajando desde niño, ¿no? Lo que es toda la orientación y movilidad. Pero de autonomía en barrios ha sido cuando ha estado aquí en Santiago. Efectivamente, todos los estudiantes, cuando cambian de ciudad, nos llaman al técnico del sitio para poder empezar a montarse sus recorridos. Y como todo, algunos se quedan solamente en poder ir a la facultad a su casa y otros, lógicamente, casi todos, quieren también, pues cuando quedan y cuando la gente habla de Plaza de Galicia, ¿qué es eso? Cuando la gente habla de Plaza Roja, ¿qué es eso? Y bueno, pues Tony, como se ha ido moviendo ya por varios sitios de estudios y de vivienda, la verdad que conoce mucho, pero bueno, Tony ahora mismo, o sea, con todo lo que le pudo costar de montar todo esto, en este momento es un crack, de que va todos los días a sus estudios solos y cambia de luego de sitio de prácticas, también aprende y va, o sea que bueno, Lo importante es no tener miedo, que Tony no lo tiene.
Tony, a ver, ¿en cuántos barrios has montado en tu cabeza de Santiago? Sí. ¿Y cuál te ha resultado, más amigable?
Bueno, ¿cuántos he montado? Ostras, pues a ver, empecé viviendo en Vite, ¿no? En la residencia del Burgo de las Naciones, y allí me tiré 5 años de mi vida, con lo cual aquella zona pues fue la primera que monté. Una vez montas la primera, la segunda es un poquito más fácil, ¿no? Y la segunda que monté fue la de la zona de Vista Alegre, porque me quedaba cerca de mi casa, porque era una zona que tenía así cosas que me gustaban a mí. Y después ya de eso, pues mira, curiosamente viví en Vista Alegre, ¿no? El ciego vivía en Vista Alegre.
Y, bueno, veo que tienes un sentido del humor grande, grande, grande.
Bueno, es que al final hay que reírse de uno mismo, ¿no? De los demás no soy yo quien de hacerlo, ni me parece que sea muy correcto, pero de uno mismo es maravilloso, ¿no? Yo me río mucho de mí mismo, porque a veces también es verdad que, pese a que él dice Laura que soy un crack, soy un poco cazurro a veces, ¿no? Por ejemplo, mi pareja me dice, andas como los burros, todo para adelante, nunca vuelves para atrás. Claro, porque al final si vuelvo para atrás, yo para mí eso es como perder el tiempo, entonces digo, yo sigo para adelante, aunque no sepa ni a dónde va. Y claro, al final es un poco eso.
Me decías, Vista Alegre y alguno más, o en los otros, digamos que entonces en las otras zonas no las tienes montadas y a lo mejor ahí te desplazas un poco más a la aventura, o normalmente en las zonas que no tienes montadas en tu cabeza vas mejor acompañado.
Bueno, yo no soy partidario de ir acompañado, la verdad, y porque como mejor se aprende es haciendo, ¿no? Yo soy muy partidario de hacer. Es decir, sí que es verdad que hace falta en ciertos momentos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo que es, puede ser la ayuda de una persona que esté en la calle o de quien sea, ¿no? De decir, oye, no sé llegar a este sitio, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer. Pero al final la cosa es, yo creo que es más el decir, ostras, yo quiero hacerlo, ¿no? Y el tema del... Después me preguntabas por el tema de los barrios, ¿no? Uh-huh. Ostras, pues a ver, claro, cuando terminé de vivir en Vista Alegre, pues me he venido a vivir aquí al lado de la Plaza de Vigo, con lo cual he tenido que montarme de nuevo este barrio. Pues un poco lo que comentaba antes, ¿no? Como la zona nueva es medio cuadriculada, pues no me resultó tan complicado. Quiero decir que me sigo perdiendo, ¿eh? Yo me sigo perdiendo, me pierdo con cierta frecuencia y al final eso también es bueno, ¿no? No es que no tenga miedo, es que al final el miedo no es lo que te tiene que... Por lo menos yo soy partidario de eso, ¿no? De que no dejes que el miedo te limite. Si te limita el miedo, no sales nunca de casa.
Ya, claro. Y entonces tú, por ejemplo, ahora estamos aquí en la sede de la ONCE, en Rosalía de Castro. Si yo te digo, Tony, nos vamos hacia, pues, a Porta Faxeira. Tú sí. Piensas un poco rápidamente cómo tiene que ser la salida de aquí y cómo te tienes que encaminar, ¿no?
Sí, claro. La salida de aquí tendría que implicar, claro, para llegar hacia Porta Faxeira o rodear la Alameda o pasar por allí, ¿no? De eso está claro.
Uh-huh. Bueno, que al fin y al cabo es lo que hacemos cualquier persona cuando pensamos, voy a ir a tal sitio, lo que pasa que no reflexionamos tanto a lo mejor como tiene que hacer una persona con dificultad visual, ¿no? Tony, me has dicho, me vine a Santiago a estudiar la carrera, periodismo además.
Sí, ¿no? Compañero de profesión, me estoy yo dando cuenta que debo estar un poco oxidado, que he ido perdiendo un poco el hilo a veces cuando te voy contando así alguna cosilla.
Bueno, pero ¿y pensaste en dedicarte profesionalmente al periodismo? ¿Era una inquietud que tenías como un primer punto de partida y luego ya veremos?
Hombre, por supuesto que yo estudié la carrera, por supuesto que con la idea de comunicar, ¿no? Y de, si es posible, desempeñar el papel profesionalmente, claro.
Ya que tenemos ahora la oportunidad de comunicar, como has dicho, como persona con discapacidad visual que vive aquí en Santiago, ¿qué crees que tendríamos que pensar tanto el resto de los ciudadanos como las personas que tienen responsabilidades a la hora de hacer o deshacer cosas, pensando un poco pues en echaros una mano a la gente con discapacidad visual?
Hombre, hay muchas cosas que se han hecho bien, ¿no? Por ejemplo, porque siempre hay que dar lo bueno antes de lo malo, ¿no? Y decir lo positivo. Hace unos años se hicieron unas obras por allí, por la zona de Viti y Vistalegre, y se dejó muy bien estructurada la cosa, no se marcaron los pasos de cebra. Creo que se marcó alguno incluso que llegué yo a solicitar por allí, por la zona de Santa Isabel y tal. Y eso está estupendo, ¿no? Y nos ayuda un montón. ¿Qué diría que nos puede ayudar más? Hombre, pues cosas tan básicas como cuando dejes tu coche aparcado, cierra la puerta, porque no es el primero que casi le llevo la puerta, o que se la llevo directamente. Cuando aparques, jolines, no aparques en las aceras o en las paradas de autobús, ¿no? Porque si no, a lo mejor el bus no me ve. Esto aquí en Zona Nueva, desgraciadamente, pasa mucho, ¿no? Hay 2, 3, 5 coches en la parada de autobuses, en las paradas de autobuses de por aquí, por esta zona, y no te ven. Claro, cuando llega el autobús, como estás detrás de los coches, no te ve el tío y no te para, o sea, el conductor. Y entonces, claro, eso es un problema, porque tienes que esperar al siguiente autobús, si es que lo hay, o lo que sea, ¿no? Y eso, al final, usted tiene prisa, yo también, ¿no? Todos queremos, al final, llegar a nuestros destinos lo más rápido que podamos, evidentemente.
Tony, ¿a ti te molesta cuando una persona pues en la calle se ofrece a ayudarte, aunque tú no lo hayas pedido ni... lo pregunto porque yo a veces lo he pensado alguna vez. Ves a una persona que está parada, por ejemplo, delante de un semáforo, una persona con discapacidad visual, y a veces dudo, digo, ¿qué hago? ¿Le digo que ya está el semáforo abierto? Porque a lo mejor no tiene el avisador, la señal sonora, ¿no?
Sí. Pues mira, yo creo que eso, las generalizaciones están muy mal, ¿no? Y cada persona es un mundo. A mí no me molesta, para nada, todo lo contrario, ¿no? Yo, además, dependiendo de la situación, pues a lo mejor hasta agradezco, ¿no?, que venga alguien a echarme un cable. Ahora bien, pues claro, si no necesito ayuda, si me molesta, me tiene pasado alguna vez, pues una vez me pasó una cosa curiosísima, ¿no? Me habló un señor, oiga, usted va mal, aquí el centro no es. Hombre, ya, yo no voy al centro, ¿no? Yo voy a mi casa, que vivo por aquí. No, pero es que usted va mal, es que aquí su casa no es. Pues el tío se pasó un rato persiguiéndome, ¿no? Siguiéndome, observando, de decir, oiga, que usted va mal, que por aquí no es. Pues lo sabrá usted, ¿no? Yeah. Es decir, coño, ¿sabré yo dónde está mi casa? Claro, el señor se quedó observando hasta que efectivamente vio que metí la llave en la puerta. Y supongo yo que el señor deduciría de, bueno, pues si abre la puerta será que es aquí, ¿no? Pero fue una cosa muy curiosa, me llamó mucho la atención y me hizo sentir, la verdad, que bastante incómodo, ¿no? Porque lo piensas y dices, joder, o sea, ¿para qué me sigue? O sea,
eso no te pasó en Vistalegre, ¿no?
Sí, me pasó, fue curiosamente cuando viví allí en Vistalegre, sí.
Bueno, y ya para ir terminando, por esto de cómo es la orientación en la calle, algunos elementos que son importantes para vosotros y que para nosotros pues pasan a lo mejor desapercibidos. Por ejemplo, paso de peatones. ¿Qué es lo que a ti te indica que estás llegando a un paso de peatones?
Bueno, al final, como todas las generalizaciones son muy malas, pero bueno, al final es conseguir un kit de herramientas que te puedan ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que puede indicar? Pues hombre, la cosa más obvia son las marquitas, ¿no? Están los botones, que les llama Laura, uh-huh, me parece. Claro, no en todos los sitios lo hay, o no en todos los sitios pues están colocados o los notas, ¿no? Dependiendo del tacto que tengas, hay algunos que, si están ya muy desgastados, por ejemplo, no te vas a... Yo, por lo menos, no me voy a dar cuenta, ¿no? Hay otra gente que sí, a mí me cuesta más en ese sentido. A ver, normalmente suelen estar en sitios localizados, ¿no? Pues en las esquinas, ¿cómo se llama esto? En las bocacalles, ¿no? Las confrontaciones, no sé cómo se llama eso. Uh-huh. A ver, normalmente la cosa suele ser un poco eso, ¿no? Pues cuando llego a la esquina digo, a ver... O, como decía Laura antes, o giras o cruzas. Pues si cruzas, tendrá que haber un sitio para hacerlo. No siempre, ojo, pero suele ser lo habitual, ¿no?
En cuanto al transporte público, ¿tú cómo valoras el servicio aquí en Santiago de Compostela pensando en las personas que tienen una discapacidad visual?
Bueno, por aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay la vertiente buena, de decir, los conductores en general, sobre todo, las personas que usamos bastante el transporte público, por lo menos yo he tenido problemas rara vez. Quiero decir, son muy bastante agradables. Creo, tengo que decir que en ese sentido funciona muy bien. Suelen esperar bastante a que encuentres un sitio para sentarte, unas barras para agarrarte. No tiene la mala leche que tienen en otros lados, que también los he visto. Y en ese sentido, la verdad que es muy, muy, muy de agradecer, ¿no? Te paran, oye, este es tu bus, porque ya te conocen, saben que vas a tal sitio. Oye, si vienes a Vite, este es tu autobús. O si vienes a tal sitio, te voy a... Este es tu línea, ¿no? En ese sentido, genial. Genial. Ahora, aquí tenemos varios problemas principales, ¿no? El primero es que la flota es muy antigua, se lleva un montón de años. Yo ahí no me voy a meter, que no sé yo de política, no entiendo, pero yo he hablado varias veces con varios concejales del ayuntamiento, los de tres gobiernos ya que han pasado por aquí, en el tiempo que llevo yo viviendo por aquí, todos dicen que sí, que claro, que van a adaptar lo de las líneas, lo de las paradas, lo de que los buses hablen, por ejemplo, de que te vayan cantando la línea que son cuando llegan y estas cosas para darte un plus de autonomía y que te canten las paradas que van a hacer por adentro. Ahora, pues eso, yo llevo 10 años viviendo aquí, 10 años llevo esperando. Y otros 10 que seguiré, seguramente. Cuanto al tema de las paradas, pues está en muchos casos el número de la parada está borrado, con lo cual, si quieres preguntar, oiga, no solo es qué línea pasa por aquí, sino qué sentido lleva, ¿no? Quiero decir, quiero saber si esta línea va en el sentido que yo voy o va al revés, porque si va al revés, pues no es la primera vez que me meto yo en algún autobús. Y en vez de ir hacia la zona que quería ir, pues me he ido hacia el otro lado de la línea, ¿no? Y por otra parte está también el tema de las aplicaciones de transporte, ¿no? El tema de MaisBus, pues bueno, es lo que tenemos, con lo cual vamos a decir que funciona, pero funciona relativamente. A veces, sobre todo en paradas de mucho tráfico y esto, te pone a lo mejor un minuto línea 5, que es la que me interesa a mí, dirección de Vite, tal no sé cuántas, y resulta que por allí pasan 3, 4 autobuses y ninguno es el 5 que a mí me interesa, ¿no? Y te sigues mirando y te pone salida L5, pero ¿salida cuándo? Porque es que, quiero decir...
Que la aplicación no se actualiza con
no
lo que está...
No debe de actualizarse con toda la frecuencia que debería, o desde luego si se actualiza calcula mal los tiempos, porque a veces te pone 2 minutos y desde luego no pasan 2 minutos, sino que pasan 10. Es decir, eso es así. Hombre, yo entiendo que calculará en función de la distancia a la parada y a lo mejor si hay tráfico, pues el bus está atascado allí, no lo sé. Pero bueno, falta mucha información. Yo he visto otras ciudades en las que el transporte público comunica más de lo que se hace aquí, de tenemos un retraso, tenemos este autobús no sale o este tren no viene, este tipo de cosas aquí no existen. Sí es cierto, como parte positiva diría, que el tema de las obras, por ejemplo, y las paradas que se suprimen y todo eso, sí que se comunica en la parte de incidencias, creo que se llama, uh-huh, problemas, una cosa de estas. Eso sí que te lo ponen y sí que está bien que lo hagan, ¿no? Por supuesto. Está muy bien que lo hagan y lo hacen bien. Te pones, se suprime tal parada por las obras de no sé dónde. Te puede fastidiar más o menos, eso está claro. Pero bueno, por lo menos sabes de, pues el bus hoy no va a pasar por ahí.
Bueno, pues Laura, Toni, os agradezco muchísimo este rato que habéis echado conmigo y con los oyentes de la COPE, que espero que escuchen con mucha atención y con mucho cariño esta conversación. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti y gracias a Laura también por invitarme, claro.
Bueno, muchas gracias a vosotros por el interés por mi profesión, de haberme visto en la calle y haber preguntado y haberos interesado. Pero bueno, no quería terminar sin aportar lo que estabas comentándole a Toni de que cómo utilizan las personas ciegas en la calle algunos elementos, y por eso es tan importante que el urbanismo esté actuando bien en las ciudades, y no siempre es así. La única diferencia para una persona con discapacidad visual y también para un niño y para personas con discapacidad cognitiva es que la diferencia entre dónde está el peatón y dónde está el coche esté muy marcada. Entonces, con la moda de las plataformas únicas, han conseguido que la persona tenga todo liso, tenga el pavimento igual y no diferencie el límite. Entonces, cuando una zona es de confluencia común, coches y peatones, es un elemento donde en la jaula de los leones no puede entrar el que da de comer. Juntos no pueden estar. Entonces, es imposible que en una calle estén los dos elementos, y se está haciendo. Se está haciendo que zonas que llaman ahora plataforma única, peatonal, pacificación del tráfico y humanización de todo lo que tú quieras, pero lo único que están haciendo es zonas muy graves, como por ejemplo la zona de la Avenida de Lugo, con Concheiros, que ha sido criticada por todos los elementos, y cómo el ayuntamiento sigue sin darse cuenta de que eso es un horror. En un sitio donde pasan camiones, que haya una señal que es peatonal. Pero ¿cómo peatonal si pasa tráfico? O sea, eso no puede ser. Y además, en vez de un pavimento de normativa, por una ley de accesibilidad, donde está puesto qué tipo de pavimento, qué tipo de botones tiene que haber, y en vez de un pavimento normalizado ponen unas chinchetas, unas tiras metálicas, ponen unos elementos que para hacer una chapuza, porque no habían previsto en el proyecto ese pavimento, lo ponen después y no sirve de nada. Entonces, en este momento hay muchas zonas y las están haciendo, acabo de ver una nueva en Conso, donde de repente ponen zona peatonal, elevan la calzada, el coche tiene que subir y se da cuenta que pasa a una zona que es verdad, que de alguna manera le avisa que invade algo, pero no queda claro, y la persona ciega o el niño o el de discapacidad cognitiva no sabe si está en la acera o si ha invadido la calzada, porque no tiene un límite de bordillo. Entonces, el bordillo se quita cuando un espacio es muy pequeño y no caben las personas, pero cuando un espacio es amplio no hay necesidad de quitar el bordillo, y si quitan el bordillo, por normativa tienen que poner un pavimento de señalización. No puede ser que la persona no diferencie si está, porque el problema es que al final ocurre a todo el mundo, y por ejemplo en esa rotonda de allí de la avenida Lugo Concheiros ha habido camiones y autobuses que se han metido en la zona peatonal porque no está delimitado. Si no está señalizado bien claro para un vidente, ¿cómo va a estar para un ciego?
O sea que con esto, que presuntamente es para humanizar más la ciudad y determinadas zonas, casi se está deshumanizando un poco.
Sí, porque es una moda que de repente se ha puesto, que hay gente que ha ido a Europa y ha dicho, mira qué sitios tan chulos, y realmente lo que están haciendo es crear inseguridades. Uh-huh. Y cuando visualmente una zona no está clara dónde yo me tengo que colocar, menos para un niño, para una persona con discapacidad cognitiva, para una persona con discapacidad visual, no queda claro el límite de la zona peatonal. Entonces, si es peatonal, es para peatón. Y solo pasaría un coche de urgencias, un coche de garaje, pero no una línea de autobús regular.
Laura, pues muchas gracias por esta coda, que creo que ha quedado muy bien y que nos va a aclarar muchas cosas también. De nuevo, gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.